Bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Mi nombre es Gina y me da mucho gusto coincidir contigo en este espacio. Mi intención con este podcast es recordarte que el potencial que tienes para lograr lo que te propones es ilimitado. Y para acceder a él, solo es cuestión de hacer cambios en tu mentalidad y hábitos. Aquí escucharás testimonios, experiencias y consejos, los cuales te invito a aprovechar al máximo y así vivir siendo tu mejor versión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Me da mucho gusto saludarte hoy en este, nuestro episodio número 37. Hoy nos acompaña Lorena Platt, creadora de Color de Ala, plataforma en la cual nos comparte su camino y con la que muchas conectamos, pues la energía de Lore es muy linda. Con ella vamos a platicar acerca de astrología, cartas astrales, retornos solares y demás. Bienvenida, Lore, ¿cómo estás?
Hola, Gina, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Es un gusto el que has aceptado y el tenerte en este espacio. Lore, vienes de una familia de brujas. Cuéntame un poco de eso.
Mira, vengo de una familia de brujas, pero no como tan abiertamente, ¿no? Mi familia es bastante normal, la verdad. Yo en este camino fui descubriendo esto, no es como que me dijeron así nada más. O sea, desde chiquita me interesó la astrología, mi abuela paterna le gustaba, pero normal, ¿no? Que yo me iba a casa de mi abuela, buscaba sus libros y tenía como los horóscopos anuales, ella es Libra como yo, pero normal hasta ahí. Y yo en este proceso, hace unos años, de vuelta en mi hogar en Hermosillo, conocí una señora que me enseñó como el tarot y toda esta parte que a mí me encanta y que me dijo, es que lo traes muchísimo. Y cuando me empezó como a indagar más, me dijo, claro. Y como que ya me empezaron a explicar que las tías abuelas de mi papá en España, pues se dice que eran brujas. No es que las haya conocido, pero sí me empezaron a decir mucho y me empezaron a contar muchas historias que coincidían, ¿no? Y fue como muy mágico para mí eso, como que dije, claro, lo traigo en la sangre. No es algo que yo me inventé. Fue muy mágico, la verdad.
Qué padre. Justo eso te iba a preguntar. Si es una conexión que siempre sentiste, o sea, y no le ponías tanta atención, o era algo que de plano no te llamaba la atención y después cuando empezaste a estudiar fue que sentiste esta conexión.
Siempre me llamó la atención, desde chiquita. Yo leo muchísimo, ¿no? Y me encantaba leer como mil fantasías y luego compraba como enciclopedias de lo que eran como estos seres mágicos, chiquita, ¿no? Siempre tuve como un apego muchísimo por todo este tipo de cosas, ¿no? Que ahorita entiendo que son un poco dimensionales y así. Pero bueno, conforme iba creciendo, obviamente, tuve a los 16 años, 15, como una conexión muy grande que llegó por medio del yoga, de hecho, específicamente el kundalini. Pero luego, obviamente, uno crece, o sea, se va despegando muchísimo, otro tipo de ondas, ¿no? De que, pues, la fiesta, y, digo, normal, pero obviamente te desconectas muchísimo. Y claro que más o menos como a mis 23, 24 años tuve una crisis fuertísima de amor, obviamente, que fue como lo que me volvió como a reconectar muchísimo con esto. Y fue como, claro, lo tenía súper olvidada, pero es la parte de mí que es mi verdadera esencia. Y dije, yo no me vuelvo a perder y no me vuelvo a desconectar. Fue súper padre como reencontrarme de esa manera. Pero siempre tenemos que caer. De cierta manera hay una crisis que siempre es lo que es el trampolín que nos lleva pues a donde tenemos que estar.
¿Hace cuánto fue eso? ¿Ahí fue donde nace Color de Ala?
El Color de Ala nació, pero sin ser yo realmente, no tenía como una personalidad, simplemente era un Instagram, igual como lo tengo ahorita, frase, foto, pero no se trataba de mí, ¿no? Era como alguna frase, igual como lo hago ahorita, y alguna foto y escribiendo algo bonito que yo necesitaba escuchar, ¿no? Y justo fue muy padre porque fue creciendo una comunidad chiquita, pero fuerte, de mujeres que estaban pasando por un proceso parecido al mío. Pero no era algo como muy constante tampoco, o sea, no tenía nombre ni cara, Color de Ala. Y fue cuando decidí venirme a Hermosillo hace 2 años que dije, le voy a dar una personalidad a Color de Ala. O sea, Color de Ala soy yo. A veces me decían, ay, sigo esta cuenta y decía, es que soy yo. Y la gente, ¿cómo? Como que era también destaparme muchísimo y salir como del closet espiritual.
Oye, ¿y cómo decides ya empezar a salir? A mí me pasa eso, me cuesta de repente un poco de trabajo el ponerme ahí, pero es muy bonito. Bueno, a mí me encanta porque es la parte que empiezas a conectar ya directamente. Pero ¿cómo decides? Ok, es momento de ahora yo salir.
Totalmente. A mí creo que lo que más me ayudó fue la astrología, justo, ¿no? Por algo soy astróloga también. En este proceso de hace 4 años, como te digo, gran parte, una gran herramienta para mí fue la astrología. Nunca me había hecho una carta astral. y conecté con una astróloga en San Diego y me hizo mi carta astral esa primera vez. Me impresioné mucho porque, para empezar, yo quería escuchar otro tipo de cosas, pero lo que me dijo no era nada con lo que yo estaba vibrando en ese momento porque yo estaba súper desconectada. Yo estaba en otro plano totalmente y me empezó a decir mucho más o menos quién soy yo ahorita. O sea, fue un poquito como desconcertante al principio. Pero la cosa es que mi misión de vida y todo eso tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahorita. No sé, Gina, si alguna vez te has hecho la carta astral o entiendes tu nodo norte o tu nodo sur. Pero en la carta astral hay algo que llamamos casas astrológicas, ¿ok? Entonces, cada casa va a tener un tema en particular. Por ejemplo, tenemos la casa del dinero, la casa del amor, la casa de la pareja, la de la espiritualidad. O sea, tenemos 12 casas. Entonces, entre las 12 abarcamos todas las áreas de la vida que hay. Entonces, dependiendo de dónde está posicionado el nodo, por ejemplo, si tu nodo está posicionado en la casa número 4, que es la casa de la familia, por ahí está tu misión de vida, ¿ok? Pero tu nodo sur va a estar posicionado del otro lado de la carta. Entonces sería la casa 10. Y la casa 10 tiene que ver con la profesión. Entonces, ¿qué pasa? En tu vida pasada, nodo sur, la profesión fue la misión de vida. Pero en esta vida ya no. Muchas veces estamos viviendo la vida pensando que mi misión de vida es lo otro. ¿Por qué? Porque es fácil, ya me lo sé, es el camino que ya le tengo palomita. Entonces, puede que estés descuidando mucho a la familia. Y no es que no vayas a trabajar y no vayas a crear, pero ya te lo sabes, que era lo que a mí me estaba pasando. Yo seguía un poco ciclada allá, cuando realmente es como cambiar totalmente, o sea, el opuesto es la misión de vida. Entonces, si me explico, es como volver al camino correcto.
Claro. De hecho, quiero que platiquemos de las cartas astrales y ahorita nos expliques muy bien qué son y esos indicadores importantes, ¿no? Como el nodo norte, nodo sur, Venus y muchas cosas que escuchamos y a veces no entendemos qué son. Entonces, quiero empezar porque nos cuentes, ¿qué es la carta astral?
Una carta astral, Gina, es un mapa de cómo estaba colocado el cielo en el momento en que naciste. Para eso necesitaría la hora y la fecha exacta. A lo mejor lo has visto o te ha sacado el tuyo, lo puedes sacar en páginas de internet. Es un mapa redondo que tiene los planetas, tiene los signos y tiene otra cosa que llamamos casas astrológicas. La cosa es que eso tiene cierta influencia sobre ti. Hay una sincronía en que la luna está en Escorpio y tú seas de tal manera. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente tiene esta idea de que la carta astral te va a predecir el futuro o te va a decir, te va a pasar tal evento. De hecho, hay una astrología de la vieja escuela que es un poquito más predictiva, ¿no? No es así. Bueno, yo no la entiendo así y mi corriente, yo estoy en la escuela Huber, no la entendemos así. Es más como de personalidad, te ayuda mucho al arquetipo. Es una psicología más junguiana. Pero entonces, de cierta manera, esa influencia te va a llevar por un camino de la vida. Tú eres como la capitana de tu barquito. La metáfora es que tú vas en el barco, ¿no? Entonces las corrientes del mar son pues las influencias planetarias, por así decirlo. Entonces, si tú sabes hacia dónde te está llevando, puedes poner la vela, entonces decir, me encanta esta energía, porque esas energías te van a llevar a tus potencialidades, te van a llevar a tus talentos, te van a llevar a tu misión de vida, a tu vocación. Y si sabes, pones la vela y llegas más rápido.
Creo que es eso, más que una parte predictiva, como esta guía, como este mapa, esta herramienta que te ayuda a navegar.
Que aunque yo no te lo diga, no me necesitas a mí, no necesitas una astróloga para que te lo diga, ¿eh? Lo vas a ir descubriendo. Es como un atajo, es ver el mapa, es saber el mapa. Igual si no ves el mapa, es como explorar un bosque, vas a encontrar el camino, te lo puedo asegurar. La carta astral no cambia, lo que cambia eres tú. O sea, tú eres una persona que va en constante evolución.
La carta astral no cambia, pero tengo entendido que el retorno solar sí. Cuéntame un poquito de qué es el retorno solar.
El retorno solar es cuando el sol vuelve a la misma posición donde estaba en el momento de su nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Todo cambia menos el sol. El sol se queda igual. Si tú eres cáncer, sigue siendo cáncer. Pero todo cambia, desde tus casas, tu luna, todo. El ascendente también, tenemos un ascendente diferente por año, porque nos va a hacer actuar de diferentes maneras, pero no significa que si tu ascendente es Leo, cambio. O sea, tú sigues siendo Leo. Simplemente tu influencias este año. Si tú año se va a tratar sobre la pareja, pues estás más preparada, ¿no? Puedes ir preparando y vas previniendo, actuando a base de eso. A lo mejor es un año de mucho trabajo, entonces de hacer proyectos, es un año de crear. Entonces todo eso te va a ayudar, ¿no? A mí me encanta, es un súper regalo el retorno solar.
Qué interesante. Justo la otra vez estaba platicando con mi hermana. Le decía yo, sí, hay años que te toca descansar, hay años que son muy fuertes de trabajo, hay años que son de amor, Por ejemplo, yo me doy mucho cuenta de qué trata mi año por los libros que acabo leyendo. Cuando volteo a ver, por ejemplo, ahorita que estamos a mitad de año, veo los libros que estoy leyendo y digo, no, la vida me está llevando ahorita por esta parte.
Justo es por ahí. ¿Ves? Yo no te tuve que haber dicho que la temática de tu año es distinta. Realmente hay años que no pasa nada por afuera. O sea, a lo mejor te quedas en el mismo trabajo, ni siquiera tienes más dinero, todo igual, pero por dentro fue una revolución increíble y nadie se dio cuenta más que tú, que eres otra persona. Entonces, esas revoluciones que justo son de mucho removimiento interior son las que te hacen un antes y un después.
Claro. Lore, ahora, quiero que me cuentes qué otros indicadores hay que ver en la carta astral.
Todo es un indicador en la carta astral, ¿ok? Totalmente. O sea, cada cosita, cada planeta me va a hablar muchísimo de ti mismo. O sea, mucha gente piensa que nada más el sol lo es todo y claro que no, ¿no? Los tres básicos para empezar van a ser el sol, el ascendente. No hemos hablado del ascendente, es súper importante.
De hecho, justo eso te quería preguntar. Si lo entiendo, entiendo qué ascendente soy. De hecho, cuando supe qué ascendente era fue cuando empecé a entender la astrología porque dije, es un poquito más complejo.
¿Cuál es tu signo solar?
Piscis ascendente Géminis.
Eres Piscis ascendente Géminis. Es mucho más complejo. De hecho, hay todavía horóscopos, no sé, por ejemplo, mi astral, cuando leemos los horóscopos siempre dice sol o ascendente. El ascendente depende de la hora de tu nacimiento. De hecho, hace unos años, cuando la astrología no era como ahorita, pues tan de moda, años atrás, una vez leí un artículo que me llamó mucho la atención, entre la gente que era conocedora de este tipo de temas, cuando preguntaban qué signo eres, se referían al ascendente, no al sol. Pero, o sea, los dos hablan de la personalidad, pero de cierta manera el ascendente es el signo de la máscara o el signo de las primeras impresiones. Pero no le dicen así porque sea falso. Cuando yo digo máscara, primeras impresiones se quedan como, ah, ok, es mentira, es mi máscara. Sí, pero no. O sea, yo me estoy refiriendo a que la hora en que naciste, la primera energía que te rodeó fue la de Géminis. La gente te ve como una Piscis disfrazada de Géminis. La gente se topa primero con tu Géminis.
O sea, con la personalidad Géminis.
Exacto. Es como el color de tu piel. No te lo puedes quitar. Es parte de ti, es tu parte exterior, es lo que te cubre. Pero eso es tan importante porque mucha gente me dijo, es que yo soy Piscis y yo no me identifico absolutamente nada con Piscis. Bueno, puede ser que te muevas más con tu ascendente. No es tan común, pero sucede.
Ok, qué interesante. Yo pensé que la máscara que te ponías era la de tu signo, y es al revés.
Es mucho más fácil que la gente vea tu ascendente que tú misma. Te voy a decir mi ejemplo. Yo soy Libra, ascendente Leo. Como Libra, Libra es más introvertida, más diplomática, ¿no? Esta es mi parte Libra. Entonces la gente a veces me conocen a primera vista y piensan que yo súper extrovertida y donde me pongas hago amigos, pero eso es como mi máscara.
Ahora mencionaste que el ascendente cambia. ¿Cómo va eso?
Cambia en tu retorno. Por lo tanto, o sea, te digo, si tú eres Géminis, tú vas a seguir siendo Géminis siempre. O sea, a lo mejor en cierto año vas a tener un ascendente Leo. Te vas a querer resaltar más, brillar más, vas a querer ser el centro de atención. ¿Me explico?
Ya entendí. Es otro de los indicadores como de este retorno solar, ¿no? Para ver cómo va a estar tu año.
Exacto. Y luego el tercer signo, que son como los tres fuertes, es la luna. Súper importante porque nos habla de las emociones. ¿Cómo reaccionamos emocionalmente? Por ejemplo, ¿cuál es tu luna?
Luna en Géminis también.
Ah, luna en Géminis, súper bien. Muchos cambios como repentinos. No es malo, ¿eh? No hay cosas malas, no hay aspectos malos. O la gente como que dices algo negativo y piensas es un aspecto malo. No, no hay aspectos malos ni buenos. Hay aspectos que se tienen que equilibrar. Porque hasta lo más bueno, al otro extremo se vuelve lo más malo. Géminis es un signo de aire que no puede estar quieto. Entonces le gusta como las experiencias nuevas, le gusta el cambio. No le gusta tanto lo rutinario a Géminis. Pero luego la luna en Géminis le pasa mucho que habla demasiado y de repente habla demasiado de su corazón, ¿no? Y al final dice, wow, a lo mejor no debía haber dicho eso. Pero como te digo, cada signo los va a regir diferente. Esos son como los tres grandes signos y está muy fácil como entender de las combinaciones. Es como un chorro de práctica y un chorro de entender a profundidad qué significa, porque aparte, Gina, tenemos las casas astrológicas. Es decir, tu sol no nada más está en Piscis, tu sol está en una casa. Entonces, la casa en donde esté tu sol me va a decir en qué área de tu vida, porque acuérdate que las casas son áreas de la vida, encuentras tu individualidad. La casa donde esté tu luna me va a decir a mí en qué área de tu vida buscas tu seguridad emocional. Y por eso tú no nada más eres Piscis, eres mucho más que un Piscis.
Me encanta empezar a entender un poco cómo se interpreta esta carta. Creo que sí se necesita alguien que esté bastante familiarizado con este aspecto de interpretar, pero me encanta cómo nos los has explicado, porque seguramente la gente que nos está escuchando alguna vez ha visto su carta astral, igual no se la han leído, que es este círculo, ¿no? Lo que entiendo es que este círculo se divide en estas casas, que ya Lore nos platicó que son las casas, que son diferentes áreas de tu vida, y dependiendo ahí de dónde van cayendo tu sol, tu ascendente, tu luna, es como se puede ir interpretando. Lore, ahora, Hay otro indicador que yo he escuchado que también es importante, que es Venus. ¿Qué rige Venus?
El amor. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy en día? Trabajo y amor. Y sí, Venus rige el amor. Entonces, Venus me va a decir de qué manera expresas tu afecto a la persona, ¿no? A la pareja, por así decirlo. Venus, dependiendo de en dónde caiga, va a ser diferente la manera en que expreses el afecto. Como te digo, no hay aspectos malos ni buenos, pero sí hay. En el sentido de que hay unos que son más difíciles en el amor que otros. Por ejemplo, los signos de tierra en Venus son más difíciles. Ojo, si tienen un Venus en Virgo, no crean que nunca van a encontrar el amor de su vida. Para nada. De hecho, yo soy Venus en Virgo. Es un aspecto difícil porque traes pie sobre la tierra, es más racional. Entonces, de cierta manera, pues, mi manera de expresar el amor a la pareja es de una manera más racional, ¿no? Como que no me pongo los lentes de color rosa y me enamoro perdidamente. Entonces, es un proceso mucho más lento que un Venus en Piscis, que es el que está buscando el príncipe de Disney que llegue con caballos y todo, pero también tenemos el problema de que, pues, te deja muy vulnerable. Entonces, cada uno tiene como lo bueno y lo malo y eso te va a ayudar mucho a entender tu lenguaje del amor. Entonces, si tú entiendes que tú tienes Venus en Virgo, a lo mejor pues tratas de ser más cariñosa, de ser más sensible. Igual si tienes Venus en Piscis, a lo mejor de pedirle un consejo a la amiga. Entonces, por eso sirve cómo nos acercamos al amor, ¿no? Venus es muy interesante, de hecho.
Hay algo que repites y me encanta, que es eso. No hay aspectos buenos, no hay aspectos malos, ni tampoco nada está escrito. Lo que es esta guía, así como te ayuda a saber tu misión de vida, cómo va a estar tu año, también te ayuda a saber un poco cómo eres, ¿no? Y a conocerte. Y pues es el ejemplo perfecto, ¿no? Oye, si tengo esta tendencia a enamorarme de todo sin pensarlo dos veces, pues entonces empiezo a trabajar con llevármelo un poquito más leve. Y al revés, ¿no? También siempre pongo esta coraza, empezar un poquito a abrirme, a ser más cariñosa.
Exacto, Gina, me encanta como lo estás diciendo porque totalmente va por ahí. La carta astral es autoconocimiento, es conocerte a ti mismo, es una herramienta propia, ¿no? Entonces mucha gente me dice, ¿después qué? Ok, ya tengo mi carta astral, ya vi que tengo que trabajar en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. ¿Ahora cómo? Y les digo, bueno, aquí es donde entra pues el querer trabajar en uno mismo, ¿no? Si yo sé que todo el día me estoy enamorando de los mismos patrones de hombres porque tengo Venus en Piscis y me enamoran bien rápido y se tiene que trabajar de cierta manera, yo soy como súper, súper proterapia, ¿no? Porque pues hay que poner mucho de nuestra parte para no irnos por esas energías que nos muestran nuestras debilidades. Y como me dijiste ahorita, o sea, realmente es apoyarnos de esto para mejorar siempre.
Totalmente. Lore, ¿hay algún otro indicador o algún otro tipo de herramientas que tú uses?
Sí, existe también la sinastría de parejas. Súper interesante, porque todos hemos escuchado la famosa compatibilidad de signos. Yo recibo mensajes diarios. Hola, Lore, soy Piscis, mi novio es Cáncer, somos compatibles. A ver, no, la compatibilidad de signos no es tan así, me explico, o sea, de hecho, no es tan trustworthy como nos han hecho creer que es decir Géminis y Libra se llevan súper bien. Así no es. ¿Por qué? Porque, como te digo, no nada más eres Géminis o no nada más eres Libra. Tienes un chorro de planetas y un chorro de casas y aspectos que influyen en tu personalidad. Lo que es la sinastría de parejas es poner dos cartas astrales, una arriba de la otra, lo hacemos así, y viceversa, para que nos diga qué aspectos forman las cartas y nos puedan decir de cierta manera cuáles aspectos positivos tienen y cuáles aspectos negativos tienen, en dónde van a crear muchos frutos. A lo mejor te dice, bueno, piensan muy igual, entonces por lo tanto van a poder educar a los hijos muy bien juntos, tienen los mismos valores de trabajo, pero a lo mejor chocan en temas de comunicación. Entonces es igual, es para entender la relación y para ver dónde puedo trabajar y dónde no me va a costar trabajo y dónde me voy a esforzar más y dónde voy a fluir más. Y si estás consciente de eso, pues te puede ayudar.
Claro, pero si existe algo, esa es mi pregunta, en el cual veas dos cartas o una sinastría que digas, híjole, esto no va a funcionar, o es lo mismo que con la carta astral, o sea, no hay buenos, no hay malos.
Te voy a decir algo, ahora sí te voy a hablar de mi experiencia personal. Una vez me pasó, una vez nada más me ha pasado, una sinastría, dije, ¿qué es esto? Pero yo iba hablando con esta persona, ella sabía que era una relación súper, súper, súper tóxica. Entonces sí, o sea, la respuesta es sí, pero no es muy común. Bueno, a mí en lo personal nunca me ha tocado más que esa vez y aún así tenían mucha como química y así, por eso pues por algo estaban juntos, pero en otras áreas de la vida era un caos total.
Y a veces igual y necesitas eso, esa sesión que tuvo contigo para verlo claro y para decir, ¿sabes qué? Ya aprendí lo que tenía que aprender, ya no es por ahí.
Sí, y la verdad es que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, nadie. O sea, los encuentros son súper importantes y súper especiales. Por más que te han hecho sufrir, es más, si te hicieron sufrir, qué bueno que llegó, porque por algo tenía que haber llegado. O sea, nada es casualidad, y con las personas que estamos, con las que decidimos estar, ya sea por un año o 10 años o toda la vida, es por algo. Esa es la realidad.
Totalmente. A veces, no siempre, porque tampoco hay que ponerle esta idea de que solo con las malas experiencias aprendes, pero las malas a veces nos pueden redireccionar a algo muy, muy bueno.
Exacto. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, que una vez me explicaron y me cambió mucho la perspectiva, es que pues nosotros vibramos a ciertas frecuencias, y supongamos entras en una crisis en la vida de lo que sea. Puede ser un duelo, porque por algo natural, no tiene que ser un duelo de amor. A lo mejor se murió un ser querido, que son cosas de la vida y que suceden y que pasan. Entonces tenemos como una liga, caemos fondo, porque empezamos a entrar en mucho dolor. Pero el chiste es no quedarnos ahí. El chiste es aprender a soltar ese duelo, lo que sea necesario. Hay duelos que duran más que otros, pero hay gente que se queda en el duelo 10 años. Tenemos que aprender a soltar la liga. Y entonces cuando la soltamos, ya no estamos vibrando en el momento donde estábamos antes, que pensabas que estabas muy bien. Como es un resorte, la liga va a vibrar mucho más arriba.
Eso lo he platicado mucho aquí en el podcast. Cuando aprendes que resistir jala más energía que soltar, y también aprendes que cuando sueltas hay tantos regalos, y entiendes con mucha sabiduría que lo que dolió te enseñó y te ayudó a ser una mejor persona, ya es un poquito más fácil. Y creo que lo pusiste muy bonito con este ejemplo de la liga.
Es difícil. Yo he estado ahí, creo que mucha gente ha estado ahí. He estado ahí en una situación que a mí me daba coraje, porque era tan tonto que decía, a ver, ¿por qué me sigue doliendo? Sí, qué tontería. Y a veces también somos muy malos con nosotros mismos.
Lo que yo siempre digo es siente la emoción, pero no le pongas un significado, porque ahí es donde viene el aferrarte a la liga. O sea, siente, y tiempo que te tengas que quedar agarrada, hazlo, porque es tu proceso. Nada más no entres en este círculo de darle un significado. Y creo que lo más importante, lo acaba de decir Lore, es ser suaves con nosotros mismos, porque si tú eres suave contigo, es lo que vas a reflejar y son las experiencias que vas a traer. Y sí, hay que tratarnos como tratarás a tu mejor amiga, a tu hijo, a la persona que más quieres.
Pues mucho amor, o sea, hacer todo a base del amor.
Claro. Lore, ahora quiero que me cuentes un poco de ti. ¿Cómo llega la astrología? Nos contaste que empezaste a compartir, te leyeron la carta, empezaste a salir un poquito más tú, pero ¿cómo le entras de lleno a la astrología?
Fue por lo mismo. Yo tengo casi mi sol, mi luna, todo en casa 3, que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? A mí me encanta el estudiar, a mí me encanta el saber. Yo soy súper bibliófila, o sea, leo muchísimos libros al año, me encanta de todo, ¿eh? De todos los temas. De hecho, estudié historia del arte, soy historiadora del arte, o sea, a mí el conocimiento me fascina. Entonces me empecé a meter muchísimo en esto de que, a ver, mi carta astral, hice tal, no sé qué. Entonces justo mi misma astróloga me dijo, ¿sabes qué? Yo estudié en tal escuela, o sea, sé que te encanta, do it, ¿no? Y yo dije, pues, bueno, voy a ver. Me metí a estudiar, me empezó a encantar, se la hacía a mis amigas, se la hacía a mi familia, hasta que dije, ¿sabes qué? Es ahora o nunca. Ya estoy lista, ya me lo sé. Entonces ahí fue cuando me empecé a atrever y cuando empecé a juntar como mi plataforma con esta parte de mí que me encanta. Y justo para mí la astrología no es tanto una astrología de, a ver, los eclipses, o sea, no es tan informativo. Hay muchas cosas así, son padrísimas, pero para mí la astrología, a mí lo que me interesa es personal, es hacerte entender lo que a mí me hizo entender la astrología, que mi vida tiene un camino increíble. Mi punto es que salgan como súper animados, y por eso mi plataforma, si te fijas, yo nunca hablo de Mercurio retro ni de lo que está pasando en los aspectos a nivel astrológico general, sino yo me enfoco en tu carta, cómo te afecta a ti todo esto. Eso es para mí como mi misión, como conectar con las personas y animarlas, ¿no? A que sigan el camino de su vida, porque todos tenemos un potencial gigantesco. Y pues el chiste es llegar a este potencial, porque Gina, puedes tener la mejor carta del mundo y no llegar a nada si te quedas sentada en el sillón toda tu vida. Necesitamos poner energía.
Justo lo acabas de poner de una manera muy interesante, que es eso, ¿no? Todos tenemos un gran potencial y creo que esta herramienta puede ayudarnos primero a entenderlo, y creo que en entenderlo hay mucho poder. Ahora, Lore, quiero que nos cuentes un poquito de libros. ¿Cuáles son estos libros que han impactado tu vida? Eres muy, muy lectora, yo también. Entonces, me encantaría que nos des recomendaciones.
Claro, mira. Bueno, yo soy muy lectora de novelas. Pero también, o sea, los libros que más me han impactado en este proceso son de otro tipo de libros. Pero bueno, en libros como más de evolución, es súper típico. A lo mejor ya los he leído probablemente, de Regreso al Amor. para mí es súper, súper, súper mágico y lo leo cada ratito porque vibrar en miedo es algo que hacemos muchísimo. Entonces, Marianne, justo en este libro es como nos enseña cómo volver a vibrar en el amor porque el miedo es la falta de amor. Y pues el miedo es súper común, ¿no? Yo soy mucho de eso, ¿no? De repente empiezo a hacerme historias, entonces como que agarro el libro para que me centre otra vez. Luego otro libro que leí hace mucho, que me gustó mucho y lo sigo recomendando, también es otro muy básico, el de El Universo Cuida Tus Espaldas, The Universe Has Your Back, de Gabriel Bernstein, que al final de cuentas Gabriel Bernstein es discípula de Marianne Williamson, sobre la misma corriente, y Gabriel la conozco desde hace años. Ya no le estoy siguiendo tanto la pista, pero en su momento fue importante, y justo las señales del universo sobre todo esto que está sucediendo, cómo aprender a escuchar, porque a veces, ¿qué tan común, Gina, es que pedimos y lo decimos, es que no me dan respuestas, ¿no? Porque somos muy buenos para pedir, pero justo las respuestas están en las señales y en aprender a escuchar y verlas. Tan importante todo esto, de conectar con la intuición. Luego también hay otro que también es súper, súper cliché y seguro también lo has leído, el de Eres un chingón, You're a badass. Se me hace muy padre cuando alguien va empezando en esto de la manifestación. O sea, a mí me encanta recomendar eso cuando veo que les falta un poquito como de ese empuje o de creértela que puedes. Entonces yo digo, es que lee este libro porque es una embarrada de lo que puedes llegar a hacer. O sea, porque eres capaz de hacer lo que quieras, solo créetela.
Sí, y justo este libro tiene muy bonita energía. O sea, te deja con esta idea de you're a badass.
Sí, o sea, tú puedes con todo. Entonces a mí me encanta recomendar eso para que la gente se inspire. Otro, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, un clásico. Este es viejísimo este libro, pero es básico. Este está más complejo, pero Connie Méndez es muy, 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 muy buena. Y también otro libro que a mí me ha encantado y me ha influenciado muchísimo es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, que a mí se me hace increíble todo este tema de vidas pasadas. Estos libros en este tipo de temas a mí me encanta y me encanta pues recomendarlos, ¿no? Son libros muy accesibles, no son tan complicados de entender.
Y al final son ligeros de leer, pero son muy profundos con su mensaje, los que acabas de mencionar. Ahora, dime una novela.
Ay, bueno, a mí siempre, bueno, en mis libros favoritos, yo soy muy de clásicos, ¿eh? Hombres borroscosas, Lo que el viento se llevó, a mí me fascina. Soy muy de literatura americana del siglo XX, entonces también todo lo que es Gatsby, To Kill a Mockingbird, todos esos me fascinan. Y La Rusa también, o sea, Dostoyevski también me puede fascinar. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo muy chistoso. Yo una vez cuando tenía como 17 años tuve una pesadilla, me levanté y dije, me dijo mi mamá, yo soñé que fuimos a Estados Unidos en Barnes & Noble, en la librería, y que mi papá me dijo, compra lo que quieras. Entonces ya te dan unas como bolsas grandes en Barnes & Noble y ya llegué a mi casa, abrí los libros y eran puros libros de superación. Lloraba hasta que me topé con ellos y dije, bueno, no son tan malos como yo pensaba. Como que a mí en esta cuarentena me di cuenta que yo también llevaba un chorro de tiempo que ya no estaba conectando con las novelas. O sea, antes yo era la típica que te decía los top 10 del año que salieron y ya sabes. Quiero empezar otra vez como conectarme con las novelas y de cierta manera pues creo que estamos ahorita en cuarentena, en una etapa donde estaría padre despegarnos un poquito, ¿no? Hemos trabajado mucho nosotros y hemos hecho ejercicio y ya todo el mundo aprendió a hacer pan de plátano. Y de cierta manera pues creo que hay novelas que realmente te mandan a ese mundo por ese momento, que para mí han sido como olvidarte de lo que está pasando y entrar ahí. Y la verdad es que cada libro que leemos nos deja algo. Es un mundo en el que viajamos. Entonces, ok, no podemos viajar, pero podemos leer.
Yo creo que esa es la magia de los libros, ¿no? Que te llevan a otros mundos, te cuentan otras historias. Y sí, hay novelas maravillosas y hay novelas que te llegan en momentos muy, muy especiales, que te cambian, que te hablan. Y yo igual, yo tengo libros que son novelas que también, que han llegado en momentos muy especiales y que los guardo muy, muy cerca de mi corazón. Entonces, qué padre.
Sí, justo, Gina, ahorita que estás diciendo eso, va mucho por ahí. O sea, creo que el libro depende mucho de en qué momento de la vida lo estás leyendo, ¿no? Por ejemplo, un libro que yo siempre digo que me influenció muchísimo y me ha encantado es Ana Karenina, pero también el momento que yo leí Ana Karenina fue un momento que yo estaba viviendo en Europa, tenía como 18 años. Entonces, para mí, tiene que ver con esta aventura de explorar, conocer. Y siento que ahorita los libros que estamos leyendo ahorita en cuarentena, también estamos hablando de un momento histórico. ¿Qué libros se van a quedar contigo en ese momento? Porque de cierta manera yo creo que entendemos la historia de nuestro punto de vista. Entonces siento que está padre este experimento de ponernos a leer todos.
De los años que más he sentido que crezco como persona, son los años que más leo. O sea, tiene totalmente que ver. Entonces yo por eso a la gente le digo, lee lo que puedas, lo que te entretenga. Va a haber años que van a ser novelas, va a haber años que va a ser algo muy denso, va a haber años que van a ser biografías o libros históricos, lo que sea, lee. De verdad, creo que si hay un, bueno, al menos para mí en mi vida, si es un cambio drástico de los años que me doy el tiempo para leer a los que no. Últimamente ya todos los años son años de libros para mí. Lore, ya vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por esta plática. Aquí nos podemos ir horas hablando de libros, de astrología, de todo. Pero bueno, dos preguntas más quiero hacerte. La primera es, ¿te percibo como una bruja moderna? Y esto es un cumplido porque creo que todas tenemos esta, como este llamado a conectar con esta energía femenina. Y quiero preguntarte, ¿cuáles son estos rituales que tú tienes para conectarte?
Ok. Primero que nada, gracias por lo de bruja moderna, porque de eso se trata, ¿no? Las brujas, yo creo que ya todos tenemos algo de brujas en nosotros y los rituales, no crean que hago todos los días un círculo con incienso y palo santo. Digo, yo sé que hay mucha gente que sí, yo no. Para mí, primero que nada, consta en mis hábitos, ¿no? Por ejemplo, todas las mañanas escucho afirmaciones, todas las mañanas, ¿ok? Es una lista de 2 horas de afirmaciones, 2 horas. O sea, a veces no escucho las 2 horas, a veces sí, me levanto más temprano y escucho las 2 horas en la mañana, a veces escucho mientras voy en el carro, mientras me baño o antes de dormirme, pero empezar los días con esas afirmaciones te cambia la perspectiva de una manera inimaginable. El tomar agua, ya sabes, en la mañana 1/2 litro antes de despertarme, las afirmaciones, la meditación. Entonces tampoco meditación, no creas que me meto 2 horas de meditación diarias, no, es leve, o sea, me gusta mucho, como te dije al principio, yo empecé con todo esto por medio del Kundalini. Entonces hago meditaciones mantras de Kundalini, traigo muy de moda el Satanamá, que es el de todo cambia. Si haces esta meditación por 30 días seguidos, puedes cortar cualquier lazo porque te ayuda al cambio, ¿no? Entonces hasta te puede regenerar en energías sexuales, muy, muy, muy poderosa. El sol, para mí la vitamina del sol es como súper importante, entonces obviamente trato de que no sea una hora donde los rayos UV estén como súper fuertes, pero sí, sol sin bloqueador también es como parte de estos rituales, son rituales de la mañana y muy importante las páginas matutinas, el verdadero potencial de las brujas, las páginas matutinas y lo hago todos los días. Bueno, como te digo, hay días que uno no tiene ganas y para mí es súper válido y hay que respetar cómo sentimos. Para mí esos son como mis rituales de la mañana. Obviamente cuando tenemos luna llena y luna nueva hago cosas diferentes, pero igual, o sea, no soy una persona que va a hacer un círculo. No, si alguien me lo pide, hacemos un ritual, claro que sí. Es adaptar todo esto con la vida cotidiana.
Qué buenos tips, Lore. Pues muchísimas gracias, de verdad. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, porque seguramente las personas que nos están escuchando van a querer saber más de ti y de todo lo que nos has contado.
Claro que sí, pues miren, estoy en Instagram como Color de Ala y ahí siempre, siempre, siempre leo los DMs, entonces cualquier cosa, duda, comentario, pues me pueden escribir con mucho gusto.
Súper. Ahora, Lore, bueno, quiero despedirme con la última pregunta que le hago a todos y es, ¿cómo se ve tu siguiente mejor versión?
¡Wow! ¡Qué padre pregunta! Mira, yo creo que ahorita estoy en un camino hacia arriba, o sea, yo me siento muy contenta, muy feliz y creo que mi mejor versión es como estoy ahorita, pero potencializado. Me explico, como más segura, más trabajando en mí todavía, ¿no? Y con proyectos un poco más definidos. Y sobre todo como muy enamorada de la vida.
Claro, claro. Y menciono tu siguiente mejor versión porque estás viviendo una muy buena versión y cada vez va a haber una siguiente mejor versión y una siguiente mejor versión. Entonces, solo es estar, como tú dices, hacia arriba en este camino.
Totalmente.
Pues muchísimas gracias de nuevo, Lore. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Si te gustó este capítulo o piensas que le puede servir a alguien, compártelo. Compártenos a Lore y a mí también qué te pareció. Y si tienes alguna duda, algún comentario, sabes que ahí estoy para platicar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye.